Pueden, por favor, acompañarme a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Y luego leeremos en el capítulo 3, versículo 2 y 3. Y 18 y 19. Colosenses 2, versículo 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Capítulo 3, versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos rogarte que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos ayudes a poder considerar nuestras familias en el temor a ti, a tomar con diligencia, pero también con mucho cuidado, el evaluarnos a la luz de tu palabra como algo necesario, el evaluarnos a la luz de tu palabra con una búsqueda de la santidad, de glorificarte, de exaltarte y de que vivamos conforme a los propósitos eternos que tú tienes para nosotros. Bendícenos en nuestra iglesia, que esta iglesia pueda vivir de acuerdo a tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar en este mensaje con el tema el matrimonio base de la crianza. Hermanos, hemos estado viendo cómo tenemos un objetivo básico claro en cuanto a la crianza, y es el de establecer la fe en Jesucristo como el legado más importante a dejar a las futuras generaciones. Esa es la visión que poseemos. Y espero repetirlos tantas veces sea necesario para que usted, cuando vaya a trabajar con su niño, sepa el porqué. Espero repetirlo tantas veces sea necesario que cuando usted vea su matrimonio, entienda que hay algo más que simplemente estar feliz. Que hay un porqué eterno. Que hay un propósito teológico detrás de todo lo que estamos haciendo. Dios tiene un propósito. Y tantas veces es necesario establecer la fe en Jesucristo, que ese sea el legado para nuestras generaciones futuras. Debe ser repetido una y otra vez para que no lo olvidemos. Y hermanos, estamos viendo cómo la crianza tiene que ver con el matrimonio. Cómo el matrimonio tiene que ver con la crianza. Nosotros deseamos establecer esta visión en ellos. Pero si nosotros como padres no tenemos una relación matrimonial conforme a la voluntad de Dios, nosotros como padres destruiremos el ejemplo que es lo que acompaña la instrucción, que es lo que le da fuerza a la instrucción, es lo que le da ese brazo de apoyo a la instrucción. Dios nos dice en su palabra que hemos sido unidos por Él. Dios unió en su diseño al hombre y la mujer en el matrimonio. Dios diseñó al hombre y la mujer y los casó, los creó y los casó. Los unió a través de su propia palabra, lo vimos en Génesis 2, 18 al 24, la semana pasada. La base de criar niños en el temor a Dios es el matrimonio de ese hombre y de esa mujer. Es sobre eso que se crían los niños. No podemos criar los niños fuera del orden que Dios ha establecido. criamos a nuestros hijos dentro de un orden, dentro de un matrimonio, lo cual Dios estableció para que esos niños crezcan en el temor a Dios, escuchando la palabra de Dios y viendo el ejemplo de hombres que temen a Dios, un hombre y una mujer que temen a Dios. Por esa causa, como padres, tenemos que buscar intencionalmente. Ah, mira, yo estaba haciendo eso y de chepa salió. No, no puedo vivir de chepa o de la suerte. Es intencionalmente, tenemos que buscar la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Debemos demostrar al mundo la relación que se nota, como se revela en Efesios 5, que leíamos la semana pasada, de Cristo con su iglesia, que se revela, se muestra a través de nuestro matrimonio. Dios espera que nosotros, como pecadores, vivamos para la alabanza y gloria de Él en el matrimonio y la crianza de nuestros niños. Y este objetivo, aunque ha entrado el pecado al mundo, aunque el matrimonio fue forjado en el Edén sin el pecado, ese objetivo no se ha perdido. No se ha perdido. Continúa. Lo único que ha sucedido es que el trabajo es que nos cuesta un poco más. Adán tenía que trabajar igual la tierra cuando Dios lo creó. Cuando pecó, el trabajo se le puso más duro. La mujer iba a parir con dolor. Pero Dios le entregó como un juicio el hecho de que se multiplicarían sus dolores por causa del pecado. La entrada del pecado no ha minimizado el estándar de Dios. No ha quitado nada lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es eterno. Y continuará pasando. Y continuará. Su palabra no pasará. Sin el pecado, en el pecado, y cuando nosotros le glorifiquemos, estemos glorificados, su palabra no va a pasar, no va a cambiar. Es eterna. Y amados hermanos, nosotros no podemos pensar que porque ya estamos en el pecado, el matrimonio, la demanda del matrimonio ha cambiado. Sigue igualita. Desde la entrada del pecado, el hombre necesita un salvador. Con la entrada del pecado no cambió la demanda. Lo único es que ahora tiene más necesidad. La necesidad de un salvador personal. El hombre necesita de un salvador personal. El hombre necesita ahora que el salvador medie entre Dios y él para volver a esa relación de amor. Con la entrada del pecado al mundo, ahora el hombre necesita que ese mismo salvador aplique su gracia a nuestras relaciones entre los demás. Aplique su gracia, su perdón. Nosotros necesitamos un mediador y así mismo lo necesitó Adán y Eva. Inmediatamente ellos pecaron, comenzaron a verse mal, se avergonzaron el uno del otro. Fue necesario que Dios mediara, que Dios los restaurara, que Dios le diera la promesa de un salvador para que ellos comenzaran a vivir ahora como pecadores, pero abrazados, agarrados de la promesa del salvador. Cristo no solamente es el mediador entre Dios y el hombre, Cristo también es el restaurador nuestro entre el hombre y la mujer. Él es el mediador entre el hombre y su esposa, entre su esposa y el hombre. Cristo nos restauró para que pudiésemos cumplir el propósito de glorificarlo en nuestros matrimonios. Cristo nos salvó para que pudiésemos cumplir el propósito de criar hijos en el temor al Señor, para alabanza y gloria de Dios. Su salvación se extiende mucho más, su redención se extiende mucho más que simplemente salvarnos. Cuando usted va a trabajar, usted va con una mente pecadora. Cuando usted va a comer, usted va con una mente pecadora. Cuando usted va a criar, va igual. Cuando usted va en su matrimonio a casarse, ¡ay, qué bella, qué buen mozo ese hombre, qué bella esa mujer! Y se van a casar, te está casando con un pecador. Te está casando con una pecadora. Los primeros días van a ser lunas de miel. Los próximos días puede ser que el color de la luna cambie. Puede ser que el color de la luna cambie y no puede sorprendernos, porque nos hemos casado con pecadores. Es decir, que necesitamos de un mediador que nos enseñe a lidiar con el pecado del que amamos. Necesitamos de un mediador que medie entre él y yo para poder llevar esta vida de matrimonio gozosa, atravesando las tribulaciones, sobrellevando las necesidades y los pecados del otro. Necesitamos de un mediador. Y quiero, hermanos, que veamos cómo en estos textos que leímos, el Señor nos da luz de esa mediación, de esa obra del Salvador. El primer punto que quiero traer, amados hermanos, como base, para dar una base fuerte al matrimonio, que sirva de base a la crianza de nuestros niños, en primer lugar veamos que es necesario ser sostenidos en el perdón que cada uno recibió por medio de Cristo. Es necesario que usted y yo seamos sostenidos en el perdón de Dios. Amados hermanos, debemos procurar vivir cada día por la gracia de Dios, que nos perdona, nos justifica, nos suple todo lo necesario. Toda vuestra vida, en especial su matrimonio, debe demostrar la gloria de Dios. Y esto es imposible sin Cristo. Es posible cuando yo como hombre estoy en Cristo y esa mujer está en Cristo. Y yo he recibido perdón de pecados y ya he recibido perdón de sus pecados. La fe que profesa el hombre y la mujer cristiana les capacitará para asumir su lugar, su rol en el hombre de liderazgo y la mujer de sumisión y respeto ante su marido, siendo esos roles suavizados por esa gracia del Señor, sobrellevados por ese amor abundante que Cristo ha derramado sobre cada uno de ellos, sobrellevados de sus debilidades por ese perdón que Cristo ha derramado sobre ellos. Para que un hombre y una mujer puedan vivir de acuerdo a este llamado de Dios, deben de experimentar primero el arrepentimiento, el perdón de pecados. Deben de ser creyentes. Deben de ser creyentes. La justificación, el ser declarados inocentes en el tribunal de Dios, la ayuda del Señor, en la experiencia del perdón de los pecados, todo eso debe de ser llevado, ¿a dónde? Al matrimonio. Usted debe de seguir siendo cristiano, ¿sabe dónde? En el matrimonio. Ay, yo me casé con un cristiano, ahora no sé con quién estoy viviendo. Usted debe llevar el perdón, la gracia que ha recibido, al matrimonio. Colosenses 2, versículo 3 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué Dios hizo con el acta, con el registro de todos tus pecados? Los clavó en la cruz. ¿Qué Dios hizo con aquellos pecados que te alejaban de Dios? Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios derramó toda su ira, no sobre ti, sino sobre Cristo, para que tú fueses perdonado, para que tú fueses limpiado, para que tú recibieras consolación, para que tú fueras reconciliado, para que ahora tú fueras adoptado como hijo de Dios. Muy bien. Si eso se entendió, entonces lo que sigue se va a entender. ¿Creen ustedes, mis hermanos, en Jesús como su único Señor y Salvador? Y que solamente por Él, solamente por sobre la cruz, ¿son ustedes salvos? Si creen, bien han hecho. Porque ahí la salvación. Confiar tan solamente en Jesús como mi único Salvador. Es decir, en la salvación yo no tengo nada. Si Él no me salva, yo estoy perdido. Ahora, la Biblia me manda que yo confíe en Él. Deposite mi confianza en Él. Crea en Él como mi Salvador y Señor. Esto es esencial para el matrimonio. Porque Dios ha reunido, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, todas las cosas en Cristo. Las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y también, usted puede incluir, ha reunido a dos pecadores diferentes, con idiosincrasias diferentes, con problemas diferentes, con pecados diferentes, los ha reunido en el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Amados hermanos, la gracia que hemos recibido, el perdón que hemos recibido, la misericordia que hemos recibido, la hemos recibido y la tenemos que vivir y la tenemos que sembrar y gozarnos en ella dentro del matrimonio. Si usted entendió eso, vamos entonces al segundo punto. Toma ese mismo perdón, toma esa misma gracia, toma esa misma reconciliación y aplícalo a tu cónyuge. Tengo ahora una relación vertical con Dios. Anteriormente no la tenía, porque yo era enemigo de Dios. Era un hombre pecador. Ahora Cristo ha muerto por mí, Cristo ha perdonado mis pecados y ahora mi relación con Dios está bien. Está bien la relación con Dios. Ahora, Cristo quiere que eso, ese bien que tú recibiste, tú lo dirijas de manera horizontal hacia el prójimo y de manera especial hacia tu esposa. Esa libertad, esa misericordia, esa consolación, esa paz, ahora hay que dirigirla hacia el cónyuge. Colosenses 3, 12 al 3. Vestíos pues. Está conectando toda la idea anterior de la obra de Cristo. Cristo hizo esto por ti. Cristo te perdonó. Cristo te convidó de su gracia. Cristo hizo esto. Cristo hizo. Ahora, vestíos pues como escogidos de Dios. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, oiga esto, de la manera en que Cristo os perdonó, vertical, así también hacedlo vosotros, horizontal. Recuerden que estas cosas que Cristo ha hecho no solamente afecta mi estado de salvación, debe afectar todo lo que yo soy. ¿Es usted empleado? Esa gracia debe afectar su trabajo. ¿Es usted esposo, casado? Esa gracia, ese perdón debe afectar su matrimonio. Todo lo que usted es debe ser afectado. Así como el Señor fue y es comprensivo, cada día con usted y cada vez que usted peca, Él lo perdona. Cristo espera que tú hagas lo mismo con tu prójimo. Con tu esposa y esposa, que usted haga eso con su prójimo, como Cristo. Como Cristo. Por esto he dicho que los creyentes tenemos a nuestro favor la bienaventuranza, la misericordia del perdón de nuestros pecados. Porque lo que estamos dándole a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, es lo que ya recibimos de Cristo. Lo que usted no tiene no lo puede dar. Lo que no tiene no lo puede dar. Hemos recibido misericordia, de misericordia más adelante. Él nos ha capacitado para hacer esto con otros pecadores como nosotros. El matrimonio fue destinado a ser una entidad única, porque puede exhibir, ¿el qué? El perdón de los pecados. Puede exhibir la gracia de la misericordia de Dios. Todo lo que yo he recibido de Dios lo puedo exhibir dándoselo a otros. Cuando vemos a un hombre y una mujer perdonándose mutuamente, ¿qué están haciendo ellos? Simplemente copiando y pegando lo que ya recibieron. Copiando lo que recibieron y dándoselo a otro, colocando la vida de otro. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa, en buen dominicano, que como usted fue perdonado, ha sido de perdonar a su esposa. Como usted fue perdonada, así debe de perdonar a su esposo. Como usted fue perdonado, así debe de perdonar a su esposa. El camino es de dos vías. Tanto se va para la derecha como se viene, se regresa de la izquierda, se regresa. Hay parejas que fruto del pecado han visto sus vidas destruirse, separarse. Sin embargo, dice la Escritura, que en Cristo hay esperanza. Hay bendición para esa pareja. Pero yo dije algo muy correctamente. En Cristo. Porque muchas personas no están viviendo ese matrimonio, esa bendición. Porque primariamente no están en Cristo. Y empezaron su matrimonio o su relación con otra persona sin Cristo. Consecuencia, el tollo que tienen de vida. El desorden que tienen de vida. Los sufrimientos que están pasando cada día. Porque falta la piedra angular. Lo importante en la vida de cada uno. De ellos. Yo no puedo casarme como cristiano con otra persona que no tenga esa misma fe. Porque para esa persona lo que reina no es Cristo. Y el propósito de Cristo no tenga esa persona. Pero si yo no soy creyente y estoy esperando las bendiciones de Cristo, ¿cómo las voy a recibir? Porque son en Cristo que se reciben. ¿Cómo yo puedo perseverar en el temor a Dios si no tengo temor a Dios? Si no conozco a Dios. Todos queremos los dones, las bendiciones del Señor, pero nadie quiere a Cristo. Al Mesías, al Salvador. Ah, sí, yo amo al Señor. Ajá. Demuestra tu amor amando a tu prójimo. Demuestra tu buena relación con Cristo, el perdón que tú has recibido de arriba, perdonando a tu prójimo. Nuestra vida en Cristo tiene implicaciones. Y nosotros sabemos todo esto. Lo sabemos, pero no lo queremos aplicar. Lamentablemente tenemos miedo. Miedo a cómo me van a responder. Miedo a cómo me va a tratar. Es que si yo voy allá con mi cara bonita y le digo perdón, ¿sabe lo que me va a decir? Me va a decir este y lo otro. Y me va a pisar y me va... Tenemos temor a los hombres. Tenemos miedo de cómo va a responder el otro. Es que yo tengo que mantenerme alto, porque si me pongo bajito, me pisa. Me toma de relajo. Por eso es que sin Cristo esto no se puede hacer. El Señor espera, amados hermanos, que para nosotros afectar la vida de nuestros hijos, que para poder criarlos en el temor al Señor, el Señor espera que usted viva como dice que es. Usted dice que es de Cristo. Viva como Cristo. Vive en el perdón que Cristo le ha administrado. Vive en la gracia que Cristo le sigue administrando. Viva así, no le coja miedo a la gente. Me van a coger de tonto. Pero si al Señor Jesucristo le dijeron Belcebú, ¿te sorprende que te digan tonto? Si al Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, que murió y resucitó al tercer día, se burlaron de él, no se burlarán de usted cuando usted haga lo correcto. Claro que lo harán. La diferencia entre usted y Cristo es que Cristo veía, miraba el galardón que estaba puesto delante de él. No tenía temor a los hombres. Tenemos que mirar a Cristo y confiar en él, no tener temor a los hombres. Cuando el Señor me dice a mí, perdónala, perdónala, Señor, si la perdono me va a hacer tal cosa, perdónala como yo te perdoné. ¿Es duro? Sí, es duro. Muy duro. Pero nosotros que hemos recibido de su perdón, ya estamos capacitados para perdonar. Ya tenemos la gracia para perdonar. Ya se ha derramado sobre nosotros esas gracias del Espíritu que Dios ha dado por su Espíritu. A lo que llamamos el fruto del Espíritu. Ya la ha derramado. Ya están ahí. Es que tú confíes en Cristo y lo pongas por obra. Confíe en el Señor. El tema del perdón es un tema bastante complicado. Bastante complicado. Cuando nosotros no estamos mirando a la persona correcta. ¿A quién, mi querido hermano, tú estás mirando? ¿A quién tú estás contemplando? ¿De quién? ¿A quién tú le estás prestando oído? ¿A tu corazón? ¿A esas hermanas que en su vida tuvieron muchísimos problemas y entonces el marido abusó de ella, y aunque ella fue una mujer humilde, según ella, una mujer muy humilde, ese hombre abusó de ella? Mis hermanas, nunca hagan eso. Mantengan a esos hombres en su puesto. Ese es el consejo que tú estás escuchando. Tú no estás escuchando a Cristo. No estás escuchando a Cristo. Despierta. Despierta. No estás escuchando a Cristo. Cuando nosotros vemos a Cristo morir por nuestros pecados, cuando nosotros recibimos el perdón de pecados, ya estamos listos. ¿Qué es lo que nos falta? Confiar en Él. Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Señor, di, si eres tú, di que yo vaya. En medio de un mar turbulento. En medio de un matrimonio desbaratado. Y que tú le dices, sí, ven. Porque soy yo. Es el yo soy que está aquí. Comenzó a caminar. A caminar. Sorprendente. Dos hombres sobre el mar en turbulencia. Caminando como si fuera en un piso. Y cuando Pedro comenzó a mirar el mar y quitó su confianza del Señor, comenzó a hundirse. Cristo se acerca y le extiende la mano. ¿Por qué dudaste? Esa es la frase más importante para nosotros, que va a respondernos la pregunta que siempre tenemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y Cristo te va a responder con otra pregunta. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Amada hermana, amado hermano, queremos dar una base firme a nuestros hijos, a nuestras hijas. Nuestro matrimonio debe estar asegurado fuertemente en el perdón de nuestros pecados, en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Su perdón se extiende mucho más que simplemente salvarnos, se extiende a toda nuestra vida. Cada vez que yo peco, mi esposa necesita la gracia de Dios para perdonarme. Cada vez que yo peco, yo necesito ser restaurado. Porque yo he hecho lo malo delante de Dios y delante de mi esposa. Y ella con un espíritu de mansedumbre, como dice la carta a los Efesios, ella que es espiritual, vendrá donde mí y me amonestará de forma espiritual, con mansedumbre, con gracia. ¿Y qué hará con este desdichado pecador que ha pecado contra ella y contra Dios? Ella me estará restaurando, restaurando. Cristo no quiere que ni uno se pierda. Mateo 18. El hecho del perdón de pecado y tratar con el pecador, y tratar con el pecador para que se arrepiente y amonestarlo, el objetivo es la restauración del pecador, porque Cristo no quiere que ninguno se pierda. Y es exactamente lo mismo que tendrás que hacer todos los días hasta que la muerte los separe con tu esposo y con tu esposa. Exactamente eso. Restaurar, restaurar. Deberíamos llamar al matrimonio Ministerio de Restauración de Pecadores. Porque estamos haciendo todos los días, toda hora. Restaurar al pobre pecador. Ven, que venga, me hablaste mal. Mira lo que dice la palabra. No debe hablar mal, con gentileza. Pide perdón. Muy bien, te perdono. Lo restauré, lo salvé. Y cuando ella que se le va el avión, mi amor, ven acá, mira lo que dice la escritura. Eso está mal, tienes que hablarme con amor, con respeto. Ay, mi amor, perdóname, ven acá, un beso y un abrazo. Bien, la restauré. Eso es más fácil que durar una semana sin hablarse. Eso es más fácil que durar dos días pidiéndole a los niños, dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal cosa, y no se mandaba a través de los hijos. Oh, no le pasa a nadie eso. Es más fácil la restauración. Trae más dicha. Obviamente, algo tiene que morir. Y comúnmente es nuestro orgullo. Algo, hay que matar algo. Usted decide, o mata a la mujer, o mata el orgullo. O mata al marido, o mata el orgullo. Es más fácil, hermano. Es más beneficioso matar el orgullo. Es más beneficioso matar el orgullo. Hay algo que hay que sacrificar. Que la sacrifique ella. El Señor nos llama a los dos a restaurarnos. Por eso es que los dos deben estar en Cristo. Porque son los dos que están llamados a restaurarse mutuamente, a ayudarse mutuamente, a santificarse mutuamente, a restaurarse mutuamente. Por eso dice el pasaje aquí en Colosenses capítulo 3. Como Cristo los perdonó, como Cristo le limpió sus pecados, entonces, vestíos pues como escogidos. Y miren cómo lo describe, qué hermoso lo describe. Amados, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Miren todo lo que dice. Miren todo lo que dice, hermano. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándos, perdonándos. Amadas hermanas, den a vuestros esposos a tomar de ese néctar de la misericordia y de la bondad, esa gracia del Espíritu que Dios ha derramado en ustedes a través de su Espíritu. Esa gracia del Espíritu que Dios ha derramado, ya está ahí. Es sorprendente como algunas hermanas, cuando llegan a la iglesia, saludan a todos los hermanos con un amor y un beso y un brinco y una alegría. Eso mismo deben dárselo a sus esposos. Eso mismo. Ay, hermano, qué alegría verte. Así que tú tienes que hablar a tu esposo. Ay, mi amor, qué alegría verte. Ay, mi hermano, yo estaba orando por ti todos estos días. Mire, y yo te quiero tanto. Eso mismo para tu esposo. Eso mismito. Que él se sienta gozoso porque hay alguien que está orando por él. Y no es un hermano que tú sabes, yo sé que fulano ora por mí. Que tú sepas que tu mujer ora por ti diariamente. Diariamente mi esposa, yo no sé si el pastor ora por mí, pero yo sé que mi mujer ora por mí. Yo no sé si los diáconos oran por mí, pero yo sé que mi mujer ora por mí. Todos los días. ¿Por qué tú eres tan bendecido? Ah, es que mi esposo ora por mí todos los días. Todos los días ora por mí mi esposo. Hermano, ¿por qué cosas tú oras cada día? Ay, Señor, ayúdame en este día el trabajo, ayúdame en este día estos problemas, ayúdame en este día. Pero, ¿tú no incluyes a tu esposa todos los días? Yo sí. Todos los días. Todos los días. A mis hijos, todos los días. Lo que me duele. Cuando yo no lo estoy cuidando, yo, Señor, ya tú sabes. Y me voy a trabajar tranquilo. Pero yo me voy una vez a la semana, todos los días. Todos los días. Porque la gracia del Señor se necesita todos los días. Por eso vestíos todos los días de esas misericordias. Hermanas, dad del néctar, del jugo. ¿Has visto esos jugos que son bien puritos, sabrosos, fríitos? Que eso tu esposo se lo beba cada día. Ese néctar, ese jugo bien purito de la chinola, de la misericordia de Dios. De la naranja, de la bondad de Dios. Ese jugo de uva, de pera, así purito, bien frito, de la compasión del Señor. ¿Cuál compasión? ¿Cuál misericordia? La que Él ya te dio a ti, a través del perdón de sus pecados, porque Él ya te la dio. Que todos los días, mi amada hermana, Él pueda recibir bien y no mal de ti, como dice Proverbio 31, 11 al 12. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. El corazón de ese hombre está confiado y siempre tiene ganancias. Esa mujer siempre le da, le paga bien, le da resultado bueno. Ese hombre está tranquilo, confiado, gozoso, versículo 12. Le da a ella bien y no mal. Oiga esto, para los incrédulos que me están mirando con cara rara. Todos los días de su vida. Proverbio 31, 12. Todos los días de su vida ella le da bien y no mal. ¿Cómo es eso posible? Ah, es que ella ha recibido. Cada día, llegó el lunes, Cristo le da gracia para ese día. Y cada vez que ella va el lunes, cada vez que ella va a pedir perdón, Cristo le da perdón de pecados. Cada vez que ella va a buscar de necesidad, Señor, mira, necesito esto, el Señor se lo da. Ella recibe todo lo que necesita cada día. Ella está capacitada para dar a su esposo cada día. Hermanos, Cristo no exige lo que no da. Esa mujer está haciendo lo que debe de hacer cada día. Que tu esposo, amada hermana, esté confiado, porque de ti la bondad es abundante para con él. Tus actos hablan de eso. Tus cuidados diarios hablan de bondad, hablan de misericordia. Tus evidencias son palpables. Ay, mi amor, yo te amo. ¿Y la cena? Yo te amo, pero ¿dónde está la cena? Es decir, la evidencia de ese amor, ¿dónde está? Ay, mi hermano, yo sí lo tengo presente. Ay, gracias, hermano. Y el hermano sin zapato. Ay, mi hermano, yo sí te quiero. Ay, gracias, mami. ¿Y dónde está la cena? ¿Dónde está el juguito? ¿Y el cafecito? Recuerden, queridas hermanas, que los hombres percibimos las cosas de una manera diferente a las mujeres. Mientras están esperando esas palabras, y la mujer dice, y le susurra cosas, y le dice cosas bonitas al hombre. El hombre dice, gracias, mi amor. ¿Y dónde está tal cosa que no la tengo? El hombre está pensando en otra cosa. Está calculando otra cosa. Y su amor va a brotar inmediatamente el seno. Su amor va a brotar de así del corazón. Inmediatamente él se quita esa ropa sudada y se da un bañito. Su amor va a brotar inmediatamente. ¿De qué se sienta en esa mesa y comienza a comer y decir, mi amor, gracias, mi amor? Yo sí te quiero. ¡Qué mujer más buena! Porque el hombre ve las cosas desde otro punto de vista. ¿Tú me amas? Ay, gracias, mi amor. ¿Dónde está tal cosa? Es ahí que yo veo tu amor. Sin embargo, queridos hermanos, hombres, den a sus esposas a tomar del dulce jugo de la humildad, de la gentileza, de la caballerosidad, de vuestra fuerza. Deben a tomar de ese dulce jugo, de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre, de la paciencia. Que todos los días de su vida tu esposa pueda deleitarse en esa humildad de ese hombre tan fuerte y valiente que yo tengo. Que el gozo de tu esposa sea ver cómo de forma tan humilde y diligente tú regalas tu cuidado para con ella. Tú la tienes pendiente en sus asuntos. Y también en los tuyos. En los asuntos de ella y también en los tuyos. Qué bueno, amados hermanos, tú llegar y tú decirle a mi amor, mira lo que te traje. Pero a veces ese te traje, para nosotros está bien. Porque nosotros esperamos algo. Pero ellas necesitan otro tipo de motivación. La mujer al ser diferente tiene otro tipo de motivación. Ella espera palabras. Espera un cariñito especial, espera una llamadita fuera de, en el momento que no lo está esperando. Sonó, ¿quién será? Ya sabe quién es, pero ella, ¿quién será? Y coge, ¡ay! Ella espera esos detalles. El hombre no necesita eso. Pero usted que está casado, no puede pensar o no puede creer que su esposa piense igual que usted. Es diferente, usted lo sabe. Es diferente, usted lo sabe. Y usted, amado hermano, sabe que esos detalles le abrirán las puertas más adelante en otras cosas. En muchas otras cosas. Él tenga pendiente a su mujer en esos detalles. Mientras usted está esperando la cena, mi amor, mira, te hice la cena. ¿Qué te parece? Ella, ok, hiciste la cena, muy bien, gracias, me quitaste ese trabajo. Pero tal vez lo que está esperando es que tú la recibas, tal vez con una flor. Tú le recibas con un abrazo, que sea tú que vaya a quitar la funda y la lleve, y hasta coja la funda y la cargue a ella. Oye, qué hombre tengo. Qué hombre tengo. La mujer espera otros detalles. La mujer espera otros detalles. Detalles que usted y yo tenemos que sentarnos a veces a pensar, porque no nos llegan. ¿Qué voy a hacer? Y a veces ya no dan esos detalles, no lo dicen, pero no prestamos atención. No lo dicen, pero no prestamos atención. Presta atención. Esos detalles le ahorrarán mucho dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando ya uno metió la pata, tiene que inventarse una cena, inventarse mil cosas, gastar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque no inviertes a diario en pequeños detalles, pequeñas cositas. Esas hermanas comúnmente estarán muy contentas con esos pequeños detalles. Y tal vez un día que otro, una cosa grande, bonita. Pero no es todos los días que se hace una cosa grande y bonita. Usted puede hacer una cosa grande y bonita una vez al mes. ¿Y los 29 días qué va a pasar? ¿Viviremos un descuido completo? Porque tú sabes que estoy trabajando. Porque tú sabes que tienes tal cosa. Tú sabes que estamos empezando un nuevo negocio. Tú sabes que estamos haciendo esto. Y tú sabes. Imagínese, mi querido hombre, que ella le dijera lo mismo con la comida. y no hubiese comida por 29 días hasta resolver el problema que ella tiene. No, imposible. O de igual manera, es imposible que usted espere 30 días, 29 días, viviendo desconectado de su mujer, para entonces un día hacer un allante. La vida está hecha de detalles. Y a veces los pequeños detalles son las cosas que te suavizan el ambiente. Tienen tu ambiente un ambiente de paz y de tranquilidad. ¿Y qué es lo que tú haces? Yo ni sé. Ella siempre está contenta. Es que ya tú estás acostumbrado a esos detalles, a tener esos detalles. Esa mujer siempre va a estar contenta porque eres un hombre que está atento a esas tonteritas, a esos detallitos. Amado hermano, eso es lo que debes de perseguir. Cristo te ha capacitado para eso. Procura traer alabanza y gloria a Cristo, haciéndote de tu esposa una mujer que esté contenta, porque está casado con un hombre perdonado, que también toma en cuenta a su esposa, que le perdona, que la perdona, pero que también procura su bienestar cada día. Dice versículo 13, perdonándoos mutuamente. Hermano, esto es una parte realmente fuerte. La muerte de muchos matrimonios es porque no se pueden perdonar. No se perdonan. La justicia de los hombres exige un pago a cambio del sufrimiento causado. Exige un pago. Amado hermano, aunque es verdad que debemos restituir lo que rompemos, aunque es verdad que cuando alguien rompe algo, debe de pagarlo, debe de ponerlo en su lugar, en el matrimonio debemos de procurar imitar a Cristo. ¿Qué hizo Cristo con los que le mataron? Oró por ellos. No pidió restitución de su propia sangre. No exigió la muerte de sus transgresores. ¿Te recuerdan un pasaje que dice que la sangre de Cristo habla más excelente que la de Abel? Mientras la sangre de Abel exigía justicia, justicia, justicia. ¿Qué exigía Cristo? Su sangre exigía misericordia, perdón. Su grito era más excelente, era mucho mejor. Nosotros necesitamos ser como Cristo. Como hemos recibido el perdón, tenemos que perdonar. No exijamos, amados hermanos, el pago o no venzamos el mal con el mal. Vamos a vencer con bien. Vamos a perdonarnos. Me sucedió algo muy fuerte en esta semana allá en el colegio. Dos niñas estaban peleando. Y yo, venga, vamos aparte, venga, vamos a hablar. ¿Por qué tanto pelean tanto? Y las niñas, porque ella me dijo. Y dije, pero ustedes son amigas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se dicen tanta cosa? ¿Por qué están tan airadas? ¿Por qué están tan molestas? Vamos por parte. ¿Qué fue lo que pasó en el momento? Un malentendido. Bien, llegamos a la conclusión, un malentendido. Ok, ya. Resolvió un malentendido. ¿Por qué siguen airadas? Estaban airadas. Porque tenían en su corazón rencilla, pleito en su corazón contra el otro. Cosas guardadas en su corazón contra la otra. Yo tomé una taza y la puse en el medio. Mira, esa eres tú. Y le dije, vamos a vaciar la taza. Dile a tu amiguita lo que tienes que decirle. Confiesa tu pecado y pídele perdón, lo tienes que perdonarle. Lo hizo, le dije, mira, ve, está vacía la taza. Vamos a hacer tú lo mismo ahora. Ellas hasta se rieron. Cuando vuelvan a tener problemas y a recordar las cosas que pasaron, recuerden la taza, está vacía. Lo que ya usted perdonó, ya, se quedó atrás, porque la taza está vacía. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Cuando ya Cristo me perdonó, él no vuelve a recordarnos lo mismo. Cuando usted perdona a su esposo, a su esposa, no vuelva a recordar lo mismo. Ya eso pasó, ya usted lo perdonó. Ya la taza está vacía. Ya el perdón ha sido, ya el pecado ha sido perdonado. Perdonaos, dice el versículo 13, soportaos, perdonad y perdonándoos unos a otros. Si uno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, como Cristo les perdonó, perdónense. Y necesitamos aplicar esto, llevarlo a la práctica hasta lo más último. Cuando nos engañan, nos sentimos defraudados y deseamos que nos restituyan. Pero Cristo solicitó restitución para perdonarte. Simplemente, perdón, Cristo no pidió restitución para perdonarte. Él simplemente tomó tu lugar, no exigió tu pago. Haz lo mismo con tu prójimo. Haz lo mismo con tu prójimo. Los matrimonios cristianos se destruyen porque no aplican a su cónyuge el perdón que ellos mismos han recibido. ¿Y si está el pecado? Porque siempre se va, nos vamos al extremo, ¿verdad? Ponelo más malo. ¿Y si es fornicación? ¿Y si fornicó? ¿Se acostó con otra mujer? ¿Hay que perdonarlo? Y se ponen, miren mis manos, los puños cerrados, airados. ¿Hay que perdonarlos? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesucristo con cada pecador que está aquí? Los perdonó. Los perdonó. Hay caminos que la Biblia da en base a nuestra propia dureza de corazón e incredulidad. Pero Cristo trazó un camino. Claro, que el hombre puede tomar una decisión, desbaratar todo. Aquí se acabó, se fue todo al piso. Bien, hay decisiones que tú puedes tomar, la Biblia te da permiso. Pero hay caminos que también el Señor ha trazado y que son más excelentes, como el perdón. ¿Significa eso? ¿Tengo que volver a beber? Esas son otra historia. Pero el perdón es el camino que Cristo ha trazado para nosotros. Hermanos, ¿has recibido el perdón de Cristo? Tú puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Y termino con esto. Dios espera que den fruto de su perdón. Amadas hermanas, Cristo espera que ustedes den fruto de su perdón sujetándose a su esposo, respetándolo con gozo y amor. Él debe ser tu líder. Él debe ser tu autoridad, tu esposo, con gozo, recibirlo de esa manera, como Cristo. Como Cristo. Amado hombre, amado esposo de esta iglesia, Dios espera que evidencies el perdón de Cristo, ¿cómo? Amando a tu esposa. Amando a tu esposa, escuchando a tu esposa, protegiendo a tu esposa del mundo, del pecado. En una sociedad donde el hombre mata a su mujer, tú debes de proteger a tu mujer. Tú debes de cuidar a tu mujer. Tú debes ser su protector, su sacerdote, su profeta, quien la instruye. Tú eres su cabeza en el hogar. Eres un siervo de Cristo para tu esposa. Si tu esposa se le pide que mencione a un siervo, el primer nombre que debe aparecer es el de su esposo. Sí, ese es mi siervo. Siervo de Cristo, siervo de fulana. Ese es mi siervo, sí. ¿Y él no es tu esposo? Claro que es mi esposo. Es el rey de esta casa. pero ese es mi siervo. Siervo de Cristo, siervo de su esposa. Eres cabeza en tu hogar, mi hermano, pero también eres un siervo de Cristo para defender, servir, cuidar y amar. Efesios 5:33 nos resume el servicio, el trabajo del hombre y la mujer. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ahí hay un resumen claro. Hermanos, la gracia que Cristo ha derramado sobre nosotros es suficiente para perdonarnos y para capacitarnos para tener matrimonios llenos de perdón, llenos de misericordia, llenos de gracia, llenos de bondad, llenos de compasión. Pero si ese hombre hace tal cosa, lleno de perdón, lleno de misericordia, lleno de... Pero si esa mujer me pisa, lleno de perdón, lleno de gracia, lleno de misericordia. Hermano, créame, no hay excepciones a la regla. La regla es una, la que Dios puso. Usted tendrá que lidiar de acuerdo al cacón que le tocó. Usted tendrá que lidiar, mi amado hermano, de acuerdo a la mujer que Dios le dio. Alguno tendrá que tratar, crecer en más paciencia, porque hay que soportarla más. Algunas tendrán que crecer en más sabiduría, porque el hombre tiene cierta deficiencia. Algunos tendrán que crecer, hombres tendrán que crecer en más bondad y cargarla y llevarla porque ellas son media flojitas. Esa fue la que le tocó. Y hermano, dependiendo de la carga, usted tendrá que, Señor, de verdad que necesito más sabiduría, dame sabiduría. Yo necesito más paciencia, dame más paciencia. Hermano, no crea que su cruz es más dura que la de otros. Cuando usted grite quejándose, habrán 5, 6, 7 hermanas que ya pasaron por ahí hace rato. Y por igual a los hombres. Que el Señor, hermano, nos conceda el poder entender cómo Dios en su palabra nos ha dado su palabra para que la apliquemos principalmente a nuestros matrimonios, para beneficio de nuestras almas y de nuestros hogares. Que la crianza sea más fácil, porque usted y su mujer se perdonan, se entienden, se soportan, se aman, se cuidan. Es más, va a ser más fácil la crianza cuando son dos trabajando con una misma mente y un mismo corazón. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos. Realmente, a veces no podemos entender o ver cómo el perdón tuyo se aplica a nuestras vidas. Cómo tu gracia va más allá de simplemente el perdón de nuestros pecados, sino a toda nuestra vida, a nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio más allá. A poder proclamar el Evangelio más allá. Pero que Cristo esté en el centro de ese Evangelio. Que Cristo esté en el centro, glorificado en nuestras vidas. Haz esto en nuestros matrimonios. Y levante en nuestra generación hombres, mujeres que te teman, que te amen, que te sirvan. Que vean como algo natural y real el amor, el perdón, el arrepentimiento, las gracias del Espíritu manifestadas en los hogares. Haz esto para tu gloria. En Jesús nuestro Señor. Amén.